Gloria a Dios. ¿Se oye? ¿Sí?
No, yo desayuné.
¿Se oye? Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Saludos especiales para Cecilio, amigo de la infancia de Edgar. Me dice que eran que hacían travesuras juntos por allá cuando estaban en la escuela. Amigo de Edgar, así que es amigo de nosotros también. Bienvenido, esta es tu casa. Espero que podamos ser de bendición para ti. Hermanos, hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Pero el tema nuevo nunca es nuevo si es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor siempre ha estado, ¿verdad? Desde antes de comenzar el tiempo ya estaba la palabra del Señor. Y la imagen que tienen ahí en la pantalla no es el tema. Pero me pareció una buena imagen. Porque esta imagen es previa a la porción que vamos a estar considerando. ¿Verdad? Según ustedes pudieron estudiar en sus manuales, parte de lo que habla del contexto, se nos dice que ya el Señor había celebrado la última cena con los discípulos y ya se disponía el traidor a completar los preparativos para su traición al Señor. Y el Señor les había hablado de una serie de cosas. Pues esta porción que vamos a estar considerando tiene que ver con ese interín entre la salida de ellos del aposento alto. Algunos dicen que fue en el aposento alto. Muchos comentaristas, muchos teólogos dicen que esta porción pudo haber sido muy bien ellos habiendo salido del aposento alto y en algún lugar intermedio entre el aposento alto donde celebraron la última cena y el jardín de Getsemaní, donde sería que entregarían a nuestro Señor Jesucristo, que vendría el traidor con su séquito. Está Jesús Natividad andando para atrás y para adelante en la marginal. Ha caminado como... y da 50 metros para allá y 50 metros para acá. Parece el gato de casa cuando quiere que le den comida. Pues el tema nuevo es relaciones que permanecen. Actitudes que ayudan a mantenernos unidos. Actitudes que ayudan a mantenernos unidos. ¿Qué es una actitud? Hay dos palabras que se parecen mucho, ¿verdad? La palabra actitud con k, como dicen los nenes que están aprendiendo a leer, con k, actitud, y aptitud con p, aptitud. Estas dos palabras se parecen, pero no significan lo mismo. Aptitud es la capacidad, la competencia que tiene un individuo para realizar algo. ¿Verdad? Si usted tiene aptitud para las matemáticas, usted pone en las matemáticas. Si usted tiene aptitud para la música, usted es bueno para la música. Si usted tiene aptitud para los asuntos manuales, mecánicos, como mi hermano Edgar, y no yo, usted tiene aptitud para la mecánica. Ahora, la actitud es otra cosa. La actitud tiene que ver con... ¿Perdón? Con la acción del individuo. Tiene que ver con la disposición, con el deseo, con el ánimo del individuo. Ya tiene que ver con acciones, como dice mi hermana Miriam, con comportamiento. Así se puede determinar cuál es la actitud de una persona. Hay personas que ustedes los ven y nada más de mirarlo por encima, las personas dicen, ese tiene un problema de actitudes o problema de actitud. Esa gente que miran así a uno estrujado, eso es que tiene un problema de actitud, que tiene un problema existencial. Pues hay unas actitudes de las cuales vamos a estar hablando a través de estas semanas en este tema que nos ayudan a mantenernos unidos. Y ciertamente el énfasis es dentro de la comunión que debe existir entre los hermanos en Cristo Jesús. Hay unas actitudes que son muy importantes. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de persistir en amor. Por eso el título del estudio es Persista en amar. Vamos a estar considerando una porción brevísima de Juan 15, pero ese es el asunto de esas porciones brevísimas, ¿verdad? Que son muy profundas y pudiéramos hablar largo y tendido sobre cada uno de esos asuntos. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy importante, que es la necesidad de nosotros persistir en amor. Pero Para poder continuar, ya hemos definido lo que es actitud. ¿Qué es persistir? Insistir. Continuar, hacer de continuo, ¿no? No darse por vencido. Hacerlo todo el tiempo. Pues persista en amar es el título del estudio. Y estos son los temas que vamos a estar considerando desde hoy, durante estas 6 semanas. Todas tienen que ver con persistir, la persistencia. Primeramente en amar, luego en alentar, en perdonar, en servir, en ser humilde, en aceptar. Y el asunto es que el amor impregne todas nuestras relaciones. Impregnar es otra palabra importante. Impregnar es empapar, llenar, inundar. Pues cuando algo está impregnado de algo, pues es perceptible eso. O sea, cuando usted impregna la ropa en detergente, pues la deja remojando, la empapa, ¿verdad? Eso es impregnar. Pues vamos a estar hablando sobre la importancia de lo que es impregnar todas las cosas en amor. Y como les estaba diciendo hace un momentito, el contexto precisamente es ese. Ya habían celebrado la última cena, el Señor y los discípulos, y estaban todos ellos de camino, con la excepción, por supuesto, de Judas el traidor. Iban de camino al Getsemaní. Algunas personas dicen que sería bien probable que estuvieran ellos de camino y que se hubiesen requedado cerca de un arroyo o desde un lugar que pudieran ver el templo de Herodes. Y sabemos que esto era durante la Pascua, ¿verdad? Dios te bendiga, Jesús Natividad. Durante la Pascua, y la celebración se hacía en el tiempo era durante luna nueva, luna llena. Por lo tanto, estarían ellos mirando y estaría la luna llena alumbrándole, algunas personas dicen. Y una de las cosas que están hablando ellos en el capítulo número 15 es sobre la vid. Y el Señor se refiere a sí mismo como la vid verdadera. Y siendo la vid ese símbolo del pueblo de Israel que el Señor mismo tomó, sacó de Egipto y lo fue podando para que diera el fruto que Él quería. Lo abonó, lo volvió a sembrar, lo abonó y lo cuidó. Y la intención era precisamente que proveyera, que diera el fruto para el cual Él lo tenía. Entonces, esa porción pues se divide en dos partes. La parte que vamos a estar considerando es un énfasis que hace el Señor dentro de esta conversación que tiene con los discípulos, y es una exhortación muy importante, la cual hace eco hasta estos tiempos y nos alcanza a nosotros como un mandato también. Así que vamos directamente a esa porción a la cual nos estamos refiriendo, en Juan 15. Vamos a ver primeramente los versículos 9 y 10. Y le voy a pedir a mi hermano Pablo, si fuera posible, que leyera esos dos versículos. Juan 15, versículos 9 y 10.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Que nos bendiga más. Dice la palabra del Señor. Yo la leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Dios bendiga esta palabra.
Gloria a Cristo Jesús. Fíjense, parece bastante sencillo el mensaje que les presenta a Jesús a sus discípulos. Y si parece bastante sencillo es porque realmente lo es. El Señor es bien directo, ¿verdad? A pesar de que en muchas instancias vemos que Él habla en parábola. Sin embargo, aun cuando habla en parábola, Él nos da a nosotros de su espíritu para que podamos entender exactamente lo que dice. Ahora, estas palabras que le presenta a los discípulos aquí, hablándole directamente a los discípulos, pues son muy sencillas, muy normales, y significan exactamente lo que dicen. O sea, no son palabras rebuscadas, no son palabras disfrazadas, es un mensaje directo, claro, sencillo y contundente. Y es el mismo mensaje que el Señor quiere que nosotros internalicemos en este día, haciendo énfasis en la necesidad de amar. Sin embargo, cuando usted piensa en distintos conceptos, muchas veces hay unos referentes, hay unos comparables, ¿verdad?, que nosotros utilizamos como punto de para entender a qué es lo que nos referimos. Me explico. Cuando hablamos de un color, por ejemplo, usted piensa en el color amarillo. ¿Está pensando en el color amarillo? Es bien probable que el color que viene a su mente no sea exactamente el mismo color que viene a la mente mía. Yo pienso que la camisa de mi hermano Andrés es amarilla. Miren, hermano Andrés. ¿Esa camisa es amarilla? ¿Esa camisa es amarilla, hermano Andrés? Esa camisa es amarilla. Pero ese no es el único tipo de amarillo, ¿verdad? Por ejemplo, usted diría, ¿qué son estos guajanas? ¿Esas guajanas son amarillas? ¿Pudiéramos decir que son amarillas? ¿Aquí hay unas flores amarillas? ¿Es donde están los tratados? ¿Aquello es amarillo? ¿El color de las congas más o menos tira hacia amarillo? Mira, allá arriba en la pantalla hay tres colores. Uno de ellos es amarillo. Pero si usted quiere ser más específico, ¿verdad? Por ejemplo, usted me dice a mí de colores, yo digo, pues amarillo. Pero por lo general mi esposa, ella pudiera decir, este es amarillo, qué sé yo qué. ¿Qué tipo? Mira, el collar de mi hermana Lupe, eso es amarillo, pero no es el mismo amarillo que el de la camisa de mi hermano Andrés. ¿Qué tipo de amarillo ustedes conocen? Amarillo canario. Amarillo pollito. Canario. Amarillo maíz. Amarillo mostaza. Son distintos tipos de amarillo. Pues de la misma manera que hay distintos tipos de amarillo. Perdón, dijeron otro. Diferentes tonos de amarillo. Pues hay distintos tipos de otras cosas. El Señor nos está hablando de la necesidad de amar. Pero Él no está hablando de que amemos de la misma manera que ama a todo el mundo. Porque hay gente que dice, yo te amo. Eso no es amor de verdad. Y no es lo que usted dice, sino las acciones que van acompañadas, o sea, que acompañan lo que usted dice. Por eso estamos hablando de actitudes. Actitudes son acciones, como decía mi hermana Miriam. No es solamente lo que usted dice. Lo que usted dice es importante. Pero es mucho más importante la acción que acompaña lo que usted dice. Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos aquí, como leyera mi hermano Pablo, comienza hablando sobre la manera que Él quiere que amen. Dice, como el Padre me ha amado. ¿Y a qué Padre se refiere? A Jehová, a Dios, al Creador de los cielos y la tierra. De la manera que Él amó al Hijo. Continúa diciendo, así también yo os he amado. De la manera que Dios amó al Hijo, así Cristo dice que amó a los discípulos y por extensión a usted y a mí. ¿Y qué dice después? Permaneced en mi amor. Eso es bien sencillo, es bien directo, es contundente, es claro, según dije yo. Sin embargo, pudiéramos nosotros muy bien perdernos en el significado de esa expresión tan sencilla. Está hablando Él sobre el amor, ese es el centro de lo que está comunicando Él a los discípulos. Sin embargo, fíjense que esa última cláusula que dice, permaneced en mi amor. La permanencia es quedarse por perpetuidad, de continuo. No quitarse. Estar ahí todo el tiempo. ¿Verdad? Como si fuera un espacio. Y ahí es donde se convierte un poquito más abstracto lo que está diciendo el Señor. Este es mi amor. Quédense ahí. Es lo que está diciendo Él. O sea, ¿dónde está mi amor? Quédense ustedes ahí. Entonces, yo tengo un problema que yo todo lo rebusco. Si usted me dice algo, yo recibo lo que usted me dice. Pero lo que usted me dice es tan importante como lo que no me dijo también. Había un filósofo jayuano que decía, mira a ver si te dije algo. Y cuando dice, mira a ver si te dije algo, lo que estaba queriendo decir era, mira a ver si tú entendiste algo en adición a lo que te acabo de decir. Pues lo que dice mi Señor es permanecer, estar de continuo, quédate ahí, en mi amor. Entonces yo, lo que viene a mi mente es, entonces hay una manera de uno quitarse del amor del Señor, de uno no estar ahí. Y ahí es donde viene la palabra actitud. Porque no es que Cristo deje de amarme, porque Cristo Jesús ha amado incluso al ser más vil y despreciable del mundo, que a usted y a mí se nos haría virtualmente imposible amar, incluso a ese amó Jesús. Pues Él no está diciendo, es probable que yo te deje de amar. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es probable que en algún momento las actitudes tuyas muestren que tú te has quitado del amor que yo tengo reservado para ti. Eso es lo que yo entiendo que está diciendo el Señor en ese momento. Eso es lo que es central a lo que está comunicándole Él inicialmente en ese versículo que leía mi hermano Pablo. Pero los otros dos que mencionara son el apoyo de lo que está expresando. Está diciendo, como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado a ustedes. El amor de Dios es el amor más puro, más sincero, más leal, más poderoso que pudiera existir. Porque Dios es perfecto, hermano. Hay instancias que las personas nos dicen algo y nos dicen, qué mucho yo te quiero. Entonces usted no sabe por dónde cogerlo. Hay gente que dice, yo las cosas según de quien vengan. Es lo que dice la gente a veces. Entonces, y hay algo de sabiduría en eso, ¿verdad? Porque la hipocresía es algo que permea en nuestra sociedad. Por eso es que a la gente se le hace tan difícil creer todo lo que dice toda la gente que se hacen llamar cristiano. Porque no todo el mundo que dice que es cristiano realmente lo es. Y no todo el mundo que dice que ama de la manera que Cristo le ha mandado amar realmente ama de esa manera que dice que ama. Pero Dios no es así, hermano. Dice la palabra del Señor que Él no se puede negar a sí mismo. El Señor es la epítome de la integridad. Lo que el Señor dice, eso es. Lo que Él nos manda hacer a nosotros, que dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, pues Él es el primer ejemplo de eso. Por eso es cuando dice que como Dios amó al Hijo, para mí eso es suficiente, no tiene que decirme cómo. Dios amó al Hijo, y eso es lo que está diciendo Jesús. Mi Padre me amó. Y de esa misma manera, yo les amo a ustedes. ¿Verdad? Ahí la expresión, el tiempo verbal es un poquito problemático para nosotros en español. Dice, yo os he amado. Ese os he amado, para entrar en un... Hoy es domingo, podemos hablar un poquito de lingüística. En inglés, ¿verdad? Estoy traduciendo directamente en inglés. El tiempo es el tiempo perfecto. ¿Verdad? Ese es el pretérito perfecto de ese verbo. Queriendo decir, cuando usted habla de algo que es perfecto, está hablando de algo que está completado. El término en griego Lo que quiere decir es eso. Algo que se completó. Entonces, Cristo Jesús dice, yo os he amado. Mi amor para con ustedes es algo que es, pero se ha demostrado cabalmente. Es algo perfecto, ¿verdad? Es algo que se ha completado. No es que él dejaría de amarles, sino que ha sido evidenciado. De la manera que Dios me amó, mi Padre me amó, yo muestro amor por ustedes. Entonces, quédense ustedes en ese amor. Esto es un mandato, hermano. Pero ¿por qué sería necesario que Cristo Jesús advirtiera a los discípulos sobre la necesidad de permanecer en ese amor? Esa es mi pregunta. A ver, piense. ¿Por qué sería necesario que Cristo Jesús le dijera a los discípulos que ellos deben permanecer, procurar estar todo el tiempo, Marquito?
Una de las cosas que Cristo mismo les dijo es que apartados de Él nada podían hacer. ¿Sabe? Que esa es una de las tantas cosas.
Amén. Y en ese mismo capítulo, ¿verdad? Apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. Tienen que quedarse en el origen, ¿verdad? En la fuente de ese amor. Amén. Eso es una muy buena contestación. Hermana Miriam. ¿Alguien me puede dar el micrófono, hermana Miriam? Para que quede grabado, para la prosperidad, ¿qué? Para prosperir. Ah, para la posteridad.
El Señor Jesús sabía que Él se iba a ir al cielo y que iba a dejar a sus discípulos, y que entonces los discípulos se iban a ir por todas partes, y que iba a ver la gente, que la gente tenía que ver en ellos el amor, cómo se trataban unos a otros, porque ahora mismo pasa eso, que la gente no es que, bueno, los que no son cristianos se pasan mirando a los que dicen que son cristianos. Entonces tienen que ver en nosotros ese amor, ¿verdad? Porque si nosotros acá en el mundo definimos lo que es el amor, viene siendo como ese afecto sincero, un afecto sincero que mostramos hacia otras personas y que se nota que no tiene egoísmo ni hipocresía.
Amén, amén. Eso es bien importante lo que dice mi hermana Miriam, ¿verdad? Es necesario que nosotros permanezcamos en ese amor que dice Cristo Jesús. Ahora fíjense, el próximo versículo habla de cómo se hace. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjense que no dice, si guardares mis mandamientos seréis salvos. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo que hace que nosotros alcancemos la salvación es creer en Cristo Jesús y en su poder vivificador. Lo que hace que usted pueda alcanzar la salvación de su alma es que usted confiese a Cristo Jesús como su Señor. Amén. Pueden decir amén, hermano. Esta parte sí le pueden decir amén. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que está hablando, es algo circular. Está hablando del amor que el Padre tuvo por él. Él tuvo ese amor por los discípulos y por extensión por usted y yo. Y les manda a que permanezcan en el amor. Para permanecer en el amor es necesario obedecer lo que Cristo Jesús dice. Ese asunto de los mandamientos, la gente se complica mucho la vida. Dice, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Pues mira, mete la cara en la Biblia. Ahí los encuentras todo. Pero el Señor los resumió en dos. Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amaréis a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y los profetas, dijo Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra clave es esa, es el amor. Pero es el amor como dice Cristo. No es amarillo mostaza, amarillo pollito, es como ama Cristo. Ese es el amor específico. No es el amor como ama la gente de por ahí. Es un amor específico, el que manda el Señor. Entonces, si conocemos esos mandamientos, esos dos, pero el Señor manda a que le obedezcamos. Y lo viene diciendo Juan, lo mienta en varias ocasiones durante ese evangelio. El capítulo anterior lo menciona también, ¿verdad? Si me obedecen, entonces las cosas se dan. Si ustedes dicen que me aman, pues entonces me obedecen. Si me obedecen, permanecen en mi amor. Es lo que está diciendo aquí. Y habla sobre cómo es importante que ellos sigan el ejemplo que él precisamente ha dado. Dios dio unos mandamientos. Él fue el primero en obedecerlo. Él cumplió cabalmente con lo que Dios mandó. Pero esto, hermano, es bien importante que nosotros lo atemos a el aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Hay mucha gente que andan confundidos, entonces lo que hacen es que tergiversan la palabra. Y aunque es importante ver lo que se está diciendo dentro de lo que tal vez no aparece ahí directamente, no podemos tergiversar la palabra. Ciertamente, vemos que hay un mensaje que dice Cristo Jesús, y lo que subraya es que es necesario permanecer en el amor de la manera que Él lo muestra, la manera que Él lo ha demostrado en evidencia de su obediencia al Padre. Así quiere que hagamos nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta de esa primera porción? Segunda porción es bastante similar. Versículos 11 y 12. Marquitos, ¿tú podrías leer esa parte?
Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Wow. Como nosotros conocemos la historia completa, nos vemos tentados a adelantarnos a la próxima parte. Pero no vamos a hacer eso todavía, porque faltan dos versículos por considerar. Esta parte, alguna gente dice, hace una división. Estas cosas os he hablado. Si yo comienzo diciéndole esto, usted dice, pues pide, ¿qué cosas tú estás hablando? Es que acuérdense, el Evangelio de Juan, pues ya lleva 14 capítulos y medio. Entonces hay un mensaje que el Señor está presentando, y ese capítulo, la Biblia de la mayor parte de nosotros le colocaron un subtítulo, ¿verdad? Que Juan no lo escribió ahí, pero para que nosotros tengamos una idea de qué se está hablando. Jesús, la vid verdadera, y él está hablando de Dios. Soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y sigue hablando. Y les decía yo hace un momento que la vid representa al pueblo de Israel. Pero usted y yo hemos sido injertados. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de que llevemos mucho fruto. Pero del fruto que el Señor quiere, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? Pues Pablo, en Gálatas 5:22, resume el fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y todas las cosas que sean paralelas a esas, ¿verdad? Pablo, yo presumo que no tenía la intención de hacer una lista exhaustiva, pero esas cosas están encapsuladas en lo que Dios quiere que nosotros produzcamos como sus hijos. Pues está diciendo, ¿qué representa Él? ¿Cómo es necesario que nosotros estemos conectados a Él para poder producir ese fruto que Él quiere que nosotros rindamos? Y va hablando, en esta porción que acabamos de leer, sobre la necesidad de amar. Pero de amar de una forma específica. Y amar, para permanecer en ese amor, es necesario obedecerle a Él. Entonces ahí procede y dice, estas cosas se las he dicho, ¿verdad? Yo les he hablado sobre esto que acaban de escucharme decirles. ¿Para qué? Pues con un propósito específico. Para que tengan gozo. Gozo. Hay veces que uno habla de las cosas y no sabe de qué rayo está hablando. Gozo, gozo, gozo. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo que tanto quería. A veces estamos buscando algo y no sabemos qué es lo que estamos buscando. ¿Qué le pasa? Que usted dice, abre la nevera, los que tenemos la bendición, ¿verdad? Hay gente que no tiene esa bendición, pero a mí no me pasa tanto porque yo me he acostumbrado que yo, pues no me gusta abrir mucho la nevera porque es un problema. Pero a veces los muchachos van allá y abren, uno le pasa también, abre la nevera y se pone a mirar ahí. Eso, hermano, gloria a Dios, cuando vivimos en la abundancia eso sucede. ¿Verdad? Hay quien no tiene muchas cosas ahí, tiene para escoger. O tomas agua, o te tomas un poquito de agua. ¿Agua tibia o agua fría? Si usted vive en abundancia, yo tengo la bendición de vivir en abundancia. Te abre la nevera y dice, ¿y ahora? ¿Me como una manzana? ¿O me como una pera? ¿O me como una ciruela? ¿O me como un guineo? Ay, no sé qué voy a comer. Y como que no está seguro. Hay veces que usted está buscando algo y sabe más o menos lo que usted quiere, pero no está exactamente seguro. Así sucede en muchas personas en su andar por el mundo, buscando algo que les haga sentir chévere. Yo estoy buscando algo, un high, ¿verdad? Las personas quienes quieren vivir las cosas, la vida rápida. Los muchachos utilizan una expresión, digo los muchachos, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, pero muchos adultos también. Y lo abrevian con unas letras. YOLO, dicen ellos, porque viene del inglés. Y significa YOLO. You only live once. Solo se vive una vez. Los romanos decían, carpe diem, seize the day, aprovecha el día. Entonces esa actitud, esa mentalidad, es la mentalidad de esta cultura de gratificación inmediata. O sea, de yo lo quiero ahora y es para ahora que lo quiero. Esta cultura de restaurante de comida rápida, de que usted lo pide y quiere que se lo entreguen al momento. Pues con muchas cosas de la vida, la gente anda viviendo así. No son solamente los muchachos, hermano. Ya la gente adulta, los viejos también, muchos andan desesperados. Lo quiero ahora y no quiero esperar. La gente no quiere hacer fila. Entonces no respetan. Usted va a un lugar, al correo. Hace poco yo estaba en Hacienda, la semana y media antes de que venciera, pues yo pagué mi planilla temprano. Estaba allí, entonces en Hacienda, en colecturía, en Isabela, pues hay una fila para las personas ancianas. Una fila regular. Y yo digo que eso está muy bien. El asunto es que yo veo, hay un señor atrás en la fila, y yo miro, y pues el señor se veía que tenía sabiduría. ¿Cómo se veía que tenía sabiduría? Porque la palabra de Dios dice que las canas representan eso, la sabiduría. Ya, hermano José Luis, un hombre sabio. Estaba ya como a 14 o 15 personas detrás de mí. Y yo miro, y cuando hice contacto visual con el guardia de seguridad que estaba allí, yo le hago, y yo dije, oiga, ¿usted no tiene la política de que ustedes dejan pasar al frente a los ancianos? Porque yo no tengo ningún conveniente en cederle mi lugar. Porque, de hecho, eso es la ley. Y él me dice, ay, es que usted no sabe. Hay instancias que usted le pregunta y te salen con una pachota. Te dicen, ¿qué? ¿Yo te estoy pidiendo privilegio a ti? Y yo le dije, pues esa es tu responsabilidad. Lamentablemente, yo te voy a pedir que tú le des privilegio a él. Entonces fue allá y el señor se puso más contento. Se paró en la fila de los senior citizens y dijo, yo pensaba que nunca me iban a mandar para el frente. Pero hay gente, hermano, que no respeta a nadie. ¿Por qué? Porque andan confundidos. Andan buscando lo suyo, la gratificación inmediata. Si hay algo que obstruye el que yo logre alcanzar mi meta, pues eso yo lo tengo que eliminar. Entonces la gente piensa que ese es el gozo, tener aquello que tú piensas que tú quieres o que tú necesitas. Y eso se convierte en el gozo para algunos. El problema con eso es que ese gozo es pasajero, es efímero, es volátil. Lo tienes ahora y tan pronto lo tienes, lo necesitas de nuevo. Hay gente con quien yo he hablado que han sido consumidores de droga. Consumen la droga, entonces sienten lo que llaman el high, ¿verdad? Se sienten bien chévere, dicen ellos, pero tan pronto se le va la nota que dicen ellos que tienen, pues necesitan más. Y el cuerpo pide más y más, hermano, entonces se quedan atados. Dios dice que nosotros somos recipientes del gozo que da Jesús. Si es que nosotros podemos cumplir con lo que Él dice que nosotros debemos cumplir. Hasta el momento, en estos dos versículos anteriores, lo que está diciendo es que es necesario que nosotros permanezcamos en el amor de Cristo de la manera que Él dice que es. Si nosotros podemos hacer precisamente eso que nos dice que nosotros hagamos, entonces podemos nosotros tener gozo. Pero he hablado de algo con la intención de definirlo, pero no hemos definido nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es gozo? Si Cristo nos dice a nosotros que debemos, que podemos tener ese gozo, ¿qué es gozo? Mira lo que dice aquí este comentarista, Barley. Dice, se refiere al gozo que se produce en uno que es consciente de haber obtenido, obedecido al pie de la letra, la voluntad de su Señor. Aunque usted no pueda definirlo exactamente, ¿verdad? No necesitamos un diccionario para decir esto es lo que es gozo, porque lo que te va a decir es una tremenda contentura, una extrema felicidad. Pero eso no es lo que es. El gozo en el Señor es paralelo a la paz. Cristo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Pues cuando tú sabes que tú estás en paz con Dios, ese es el verdadero gozo. ¿Y cómo se puede estar en paz con Dios? Pues obedeciéndole. Y eso es precisamente lo que Cristo estaba subrayándole a los discípulos. Entonces, este es mi mandamiento, como si los demás mandamientos no fueran de Él. Lo está diciendo aquí, les mando a hacer esto. Justo inmediatamente después de hablar del gozo, y justo inmediatamente después de decir, si ustedes me obedecen, entonces permanecen en mi amor. Todo eso está atado, hermano. O sea, es una misma conversación. Nosotros estamos disectándolo para poder internalizar, entender claramente lo que el Señor estaba diciendo, pero el Señor se lo dio en una ristra, de corrido. El Padre me amó. Yo les he amado a ustedes como el Padre me amó. Si ustedes quieren permanecer, o sea, es necesario que ustedes permanezcan en mi amor. Si ustedes quieren permanecer en mi amor, tienen que obedecerme, obedecer mis mandamientos. Esto se lo estoy diciendo para que ustedes puedan vivir en paz, tener gozo. Ahora, les mando a que hagan esto. Este es mi mandamiento. Esto es lo que yo digo que ustedes tienen que obedecer. ¿Y qué es lo que tienen que obedecer? Casi nada. Ámense de la manera que yo les he amado. Pero él no había completado su amor. Su demostración de amor por ellos no se había completado. Su demostración de amor por ellos y por nosotros no se había completado todavía. Sin embargo, cuando usted dice, ámense como yo he amado, ese es el problema de ese tiempo verbal. Porque en español suena a que es como, a, como hasta aquí, ¿verdad? El tiempo verbal del presente perfecto es una acción que comenzó antes de ahora, pero antes de ahora ya se completó. Por ejemplo, yo he desayunado. Yo no estoy desayunando ahora, ¿verdad? Yo he desayunado. O sea que el desayuno comencé a comérmelo antes de ahora, pero antes de ahora también lo terminé. Que es más o menos paralelo a yo desayuné. Pero en el original dice eso, pero también habla sobre una acción que es perpetua. Por lo tanto, ese amor del cual habla Cristo Jesús es uno que ya Él demostró, pero que continúa por perpetuidad. Así que lo que Él estaba diciendo a los discípulos, ellos podían parcialmente entenderlo. Por sus mentes pasarían tantas cosas, ¿verdad? De esos 3 años y pico que estuvieron ellos caminando con el Señor, ¿de qué manera nos mostró amor Él enseñándonos, dándonos de su sabiduría, palabra de ciencia, mostrándonos su poder, ayudándonos a confiar en lo que Él decía, aclarando nuestras mentes respecto a nuestra misión? Todas esas cosas eran parte de la demostración de amor que tenía Cristo Jesús por los discípulos, pero ellos todavía, esa era la parte que podían entender, porque ellos no podían ver el futuro. Y en esos próximos días, esa misma noche, Cristo Jesús sería entregado para morir en la cruz, por ellos, y por usted y por mí. Pues ese era el mandamiento. Un mandamiento, hermano, es una ley. O sea, no es una sugerencia, no es una recomendación. Pues yo le puedo decir, yo les recomiendo que tome agua cuando usted se levante. Mi recomendación es esa. Tome agua, un vasito de agua, antes de comer cualquier otra cosa. Eso, yo se lo sugiero, eso es bueno para digestión, para que usted pueda deshacerse las toxinas de su cuerpo. Y usted dice, pues, eso yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Qué repercusión puede tener que usted no haga caso a lo que yo le digo? Pues ninguna. La repercusión de la naturaleza, ¿verdad? Que si le iba a hacer bien, pues no le hace bien porque no lo hizo. Los mandamientos son parecidos, porque si usted no los obedece, los mandamientos están puestos para bendecirnos. Si nosotros no los obedecemos, pues entonces la repercusión es que no recibimos la bendición de ellos, ¿verdad? De lo que puede ser de bienestar para nosotros. Pero a diferencia de una sugerencia, una recomendación, la recomendación o la sugerencia no tiene una repercusión legal atada a ella. El mandamiento sí. El mandamiento es ley. Si usted incumple con el mandamiento, con la ley, pues hay un castigo que está atado a ello. La dádiva del pecado. Esas dos palabras, eso es como un oxímoron, ¿verdad? Que te dice dádiva del pecado. ¿Y qué es eso? La dádiva del pecado, o sea, el producto, el resultado, la recompensa del pecado es la muerte. Pues Jesús dice, este es mi mandamiento, esta es la ley, no es una recomendación. ¿Por qué el Señor puede hablar con esa autoridad? Porque Él es el Señor. Pero en adición a eso, el Señor habla con esa autoridad y todos los que decimos que somos sus súbditos, que somos sus siervos, tenemos que alinearnos a eso. Hermana Miriam utiliza una expresión antes que era, ponte para tu número. Hay que ponerse para su número. Es necesario que si usted dice que usted es siervo de Cristo Jesús, entonces usted hace lo que Él dice. Así de sencillo. Esa es la ley. Hermana mía, mandamiento nuevo que no era tan nuevo nada. Hermano Pablo.
El amor de nuestro Señor Jesús es lo más grande. Puso su vida por nosotros. Él no se la quitaron, Él la puso por nosotros. Y hay un amor parecido, pero jamás igualado como el amor que nos tuvo el Señor Jesús. Y es el de una madre. Cuando una madre está embarazada o preñada y va a dar la luz, ella pone su vida por esa criatura. Hay muchas que no pasan. mueren en el parto. Y es lo más que me llega a la mente así de momento. Digo, verdaderamente, ¿cómo es que una mujer entra en ese cuarto ahí para dar la luz y muchas no salen? Digo, eso es un amor grande de verdad, pero el de Jesucristo es superior a todos los amores.
Amén. Hay mujeres que lo hacen y después quieren hacerlo de nuevo. Yo no entiendo eso. Como si una no fuera suficiente. Amén, hermano, muchas gracias. Pues eso es lo que manda el Señor. Ámense. Pero, nuevamente, no es amarillo mostaza, no es amarillo pollito, es este amarillo. El amor que yo digo que ustedes tienen que tener no es el que, buena gente, ese es mi pana, ese es chévere. Es como Cristo Jesús. La última porción que leemos, hermano, aclara precisamente cómo es ese amor. Bendito sea el Señor. Hermana Marcia, ¿usted podría leer los versículos 13 y 14?
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Pues ya no hay nada más que decir, hermano. Buenos días, Dios les bendiga. Aquí le está adelantando una orejita de lo que habría de suceder. Y ustedes no saben, pero él le había dicho anteriormente, ¿verdad? Pero ellos, ciertamente, es como quien ve a través de un velo. No podían realmente comprender, internalizar completamente lo que el Señor les estaba comunicando las veces anteriores que les hablaba sobre su inminente muerte. Ahora aquí les explica sobre el amor, lo que está diciendo el hermano Pablo, ¿verdad? La madre demuestra amor en que su cuerpo lo da para dar vida. Y Cristo Jesús puso su cuerpo, puso todo para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y para que pudiéramos tener vida en abundancia. Pues eso es lo que le está diciendo él. Si usted dice que usted es mi amigo, pero usted no está dispuesto a dar la vida por mí, pues usted es alguien que tiene cariño por mí. Y usted dice, ay, hermano, pero está fuerte eso. No me juzgues así. Pero es que esa parte de nuestra naturaleza. Y hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Usted tal vez no daría la vida por todas las personas. Es la realidad. De momento está mi familia. Y la única manera de yo poder rescatarles o protegerles es poner mi vida para que ellos no sean tocados. Pues eso para mí, eso no es algo que haya siquiera que pensarlo. Eso es fácil. Pero si hay un grupo de políticos y de momento tiran una granada en medio de ellos, yo puede que le diga que está la granada ahí, pero voy a correr en la dirección contraria. ¡Granada! Como en las películas enseñan que están los soldados, de momento están ahí todos juntos y uno para proteger a los demás se tira encima de la granada y protege a sus camaradas. Pues esa es la imagen que viene a mi mente. No todos nosotros estaríamos en la disposición de dar nuestra vida por cualquier persona. Y a veces las personas con quienes uno comparte a diario, ni siquiera por ellos. Alguien de pronto necesita un riñón. Y le dicen, fulano de tal necesita un riñón y tú eres tu tipo de sangre es compatible con la de él o con la de ella. Hermano, y siendo sincero, ¿usted evalúa quién es la persona primero? Y muchas veces hay personas que vienen a mi mente que dicen, pero es que no es familia mía. Si fuera un hijo mío, no le doy uno, le doy los dos si es necesario. Pero usted evalúa, escudriña. Cristo Jesús, cuando puso su vida, no fue por una persona o por los que estaban ahí solamente. Puso su vida por todas las personas, sabiendo que la mayor parte de esas personas por quienes él ponía su vida no le habrían de recibir. Juan al principio dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y fíjense, aquí insiste. Es necesario hacer lo que Cristo Jesús dice que se haga. ¿Cómo yo sé lo que dice Jesús? Pues tengo que leer la palabra. Tengo que estar cuando se predica la palabra de Dios. Tengo que frecuentar los que yo veo que tienen un testimonio diferente al del mundo. Tengo que juntarme con ellos. Tengo que desarrollar esa sed. Había un anuncio antes que era de un refresco, Tim, que es Tim. Decía, papitas, saladas. Llegaba un individuo así de un caballo, se metía en un negocio y decía, dame papitas, saladas. Y se saltaba de papitas y así, con mucho calor. Te dice, estaba en el desierto, acaba de llegar. Te dice, dame una limonada o qué sé yo qué. Pero no, él llegaba a pedir papitas saladas. ¿Para qué? Para alimentar la sed primero. Y como estaba bien sediento, se daba que Tim. Y se tomaba, que ya no existe eso, ¿verdad? Se tomaba la Tim aquella. Pues hermano, hay que desarrollar sed por el Señor. Hay que procurar estar en el Señor todo el tiempo. Cuando nosotros realmente tenemos una relación con Dios, cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida y nosotros le procuramos a diario, nunca nos saciamos, hermano. Nunca, nunca nos sentimos satisfechos a cabalidad de lo que recibimos de Él en lo que respecta a la comunión con el Señor. No sé si usted me entiende. Como yo le digo a mi esposa, ya, te amo, se queda corto. Pasa el tiempo y se supone que la persona a quien Dios le haya entregado a usted para que sea su esposo o su esposa, sea así. Con Dios debe ser así a la enésima potencia, hermano. Y fíjese que a mí se me resulta eso hasta imposible. Pues nuestra relación con Dios debe ser así. Todos los días, todos los días, todos los días procurar la presencia de Cristo Jesús. Y esa es la manera que nosotros podemos saber qué es lo que Él manda. Porque ciertamente la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye. Miramos la palabra. Pero cuando usted tiene una relación íntima con el Señor, Él se comunica a su ser de maneras que nosotros no podemos explicar. Esa es la verdadera comunión. Cuando el Espíritu Santo, que yace en su ser, le dirige para que usted no tenga que tomar la decisión con su conciencia natural, entonces es que el Señor viene y se encarga de que las cosas en tu vida te vayan como deben ser, como Él manda, como dice nuestro refrán. Pues, como Dios quiere. Embuste. Cuando la gente dice como Dios quiere, lo que están diciendo es, pues, estoy resignado. Eso es lo que están diciendo. Estoy resignado. ¿Cómo quiere Dios que tú vivas tu vida? ¿Cómo quiere Dios que tú estés? Él quiere que tú estés en comunión con Él. Si esa es la condición en la cual tú vives, entonces estás como Dios quiere. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Hagan lo que yo les mando, hermana Miriam.
No es que Él los esté mandando en ese momento. Él lo que le quiere decir es, yo he estado todos estos años con ustedes y como dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Gloria a Dios. Y con eso cerramos, hermano. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, duda queja, inquietud. Hermano Marco.
Eso es lo que debemos buscar siempre nosotros, el amarnos los unos a los otros. Y a veces bien es difícil, a veces es un poquito difícil. Yo me puse a escudriñarme yo mismo, daré yo mi vida por Agapito. Y, ¿sabes? Verdaderamente, pero es lo que Cristo nos manda, tenemos sí, que...
Yo sé la contestación y me hace sentir mal.
Porque a pesar de todo, pues el Señor también dio su vida, aún por esos políticos corruptos y por cuanto pecador malo haya, pues... Pues nosotros no estamos exentos, pero pues son cosas que nos debemos seguir escudriñando nosotros mismos y ver si verdaderamente vamos hacia ese rumbo o estamos verdaderamente apartándonos del amor de Dios.
Amén. A ver si podemos superar esa paradoja, ¿verdad? La palabra amor, como le indica aquí, ¿verdad? La raíz de la palabra amor, fileo, en griego, es la misma palabra que se utiliza para el término amigo. O sea, es la misma raíz, esas dos palabras. Por lo tanto, el amigo es aquel a quien usted ama. Es el que es verdaderamente amigo. Hay personas quienes utilizan la palabra amigo. ¿Sabes? En mi casa, yo, mami era bien estricta. Y cuando yo decía, sí, un amigo mío, ella me decía, ¿qué amigo? ¿Cómo que amigo? ¿Será un conocido tuyo? No sé, se me hace bien difícil. ¿Ah? Para este tiempo dicen, ¿quiénes son tus amigos? Pues tú dices, pa, con los dedos de una mano y me sobran. Y había una canción que decía, amigo, beso en el bolsillo, que no hay ninguno. Así lo cantaba un señor que tenía un hospedaje en Mayagüez. Todos los días salía con esa canción, que no hay ninguno. Amigo, beso en el bolsillo, ¿ah? Seguro, seguro. ¿Verdad? Como la parábola del hijo pródigo que se fue, tenía muchos amigos mientras tenía la herencia del papá. Cuando se acabaron los chavos, se acabaron los amigos. Pues el Señor nos manda a nosotros a que seamos amigos, para que la gente pueda ir cambiando esa definición. ¿Verdad? A nosotros nos toca observar lo que Cristo Jesús nos manda y entonces habrá amigos. Habrá amigos mientras usted y yo obedezcamos a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y con esto terminamos, hermano. La semana que viene vamos a estar viendo el próximo estudio. Y aquí, Bernabé y Pablo. ¿Cómo yo lo sé? Porque Pablo está vestido de verde. Y, no, es porque yo busqué la imagen. Hay una serie de imágenes que hemos utilizado en otros estudios y indican quiénes son. Este es Bernabé y Pablo. Vamos a estar en el libro de los Hechos. Persista en alentar. ¿Sabes que Pablo, cuando se acerca a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos, decían, ¡Saulo! ¡Muchacho! ¿Que quién viene para acá? Si ese tipo es un asesino, eso es lo peor. Y Bernabé, parte de su característica, su actitud, era un individuo conciliador y fue el que dio la cara, habló a favor de Pablo. Eso es una porción de lo que vamos a estar viendo la semana que viene. Necesario persistir en alentar. Hermano Pablo, ¿te iba a comentar algo?
Sí, acerca de lo que te estaba diciendo, primero, de dar la vida por otro. Usted que fue oficial en el ejército, hay un barco que lleva el apellido Gómez. Yo sé que muchas personas desconocen por qué lleva ese nombre, pero ese hombre que lo declararon héroe dio la vida por muchos de sus amigos que estaban con él. Cuando tiraron la granada, él se metió y la cogió y se le metió debajo y voló en pedazos, pero salvó una parte del regimiento donde él servía.
Amén.
Y ese barco lleva ese nombre, Gómez.
Eso es una historia que se repite, hermano. Hay muchas historias como esa. Muchas historias como esa y muchas historias, ¿verdad? En la vida civil, de situaciones en las cuales las personas dan su vida por proteger a otros. Hay personas quienes en su trabajo a diario arriesgan su vida y lo hacen de manera íntegra. Aquí en Puerto Rico se critican mucho los policías, pero aquí, a mí me consta, yo me atrevería a decir que la gran mayoría son personas decentes, íntegras, y se ponen ese uniforme y arriesgan sus vidas para enaltecer la ley. Hay muchas personas que dicen, todos los policías no. Dos o tres manzanas podridas son los que dañan el nombre de, la, de ese cuerpo tan importante en nuestra sociedad. Hermano Gerardo.
Trabajaba, le dio un orden a otro que todos los perros que se metieron a la finca por los matara, porque le estaban comiendo los animales. Pues cuando yo iba en mi caballo, sin mi caballo, el otro iba en una máquina, se bajó a dos jueces de la máquina por la cubeta, por la gente que venía bajando. Cuando él fue de la cubeta, yo me le metí en medio. No, esa tú no la vas a matar. Cogí la perrita, me la llevé para casa y la tuve muchos años en casa, la perrita, pero le salvé la vida.
Bien. Hay muchas historias. Ahora, Cristo Jesús nos manda precisamente a eso, a que nosotros amemos de manera íntegra, con toda la capacidad de nuestro ser. Pero esto es algo que se cultiva, hermano. Es algo que no simplemente surge de la nada, ¿verdad? Hay que tener del Espíritu de Dios para nosotros poder hacerlo de la manera que Dios mismo manda. Vamos a orar. Y de esta manera terminamos el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Te doy gracias por mis hermanos quienes están aquí. Te doy gracias por Cecilio, mi Señor, quien nos acompaña en el día de hoy, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra cale profundo en el ser de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Te pedimos que también alcance, mi Señor, a aquellos quienes no están. Gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es aliciente a nuestras vidas y nos dirige a hacer aquello que tú quieres que seamos. Te imploro, Padre Santo, porque tú nos ayudes a poner esta palabra en acción, que no se quede simplemente en que escuchamos y nos pareció bonita, sino que queramos nosotros íntegramente que esto sea parte de nuestra vida. Ayúdanos a amar de la manera que tú nos amas, mi Señor. Ayúdanos a demostrar esto al mundo para que el mundo sepa que realmente te pertenecemos. Acompáñanos, Padre Santo, en lo que queda de culto. Ayúdanos a estar pendientes a tu voz en todo lo que aquí acontezca. En especial te pedimos por tu predicador en esta mañana, mi Señor. Llénale, Padre Santo, de tu amor. Llénale, mi Señor, de tu energía para que tu palabra fluya a través de él de la manera que tú quieres, Señor. Y que alcance, mi Señor, oídos deseosos de escuchar tu mensaje en esta mañana. Y que este mismo surta el efecto que tú quieres. Todo te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.